La canción de Coco Melo, si usted tiene hijos, niños cerca, sobrinitos, etcétera, usted sabrá de qué le hablo. Hoy estamos con Camilo Escárraga. Él es CEO de Insert Coin Animation, un estudio de 3D especializado en la producción de animación de alta calidad para varias marcas muy importantes de la industria del entretenimiento en el mundo. Es bogotano y sí, produce contenido para ese canal de YouTube que es el que más factura en Estados Unidos. Camilo, gracias por estar acá con nosotros.
Hola, María Camila, buenos días. No, muchas gracias a ti por la invitación.
Bueno, estamos como... De hecho, ¿sabe? No sé si ha alcanzado a oír minutos antes de esta entrevista. Nuestro tema del día es con los programas con los que crecimos, porque esto nos hace... Claro, el que está oyendo Coco Melon hoy, en 30 años va a decir, uh-huh. Ah, sí, yo oía Coco Melon, o yo veía Coco Melon. Eso nos dio pie para nuestro tema del día. Camilo, ¿desde hace cuánto tiempo, cuántos años está usted con el tema de la producción animada y de ahora, bueno, de lo que lo hizo importante y reconocido?
Bueno, pues mira, yo lo primero, sí vengo escuchando todas las series que dicen, hay muchas también con las que me identifico, y yo vengo trabajando en animación hace, yo creo que unos 15, 18 años tal vez. Yo estoy de diseño gráfico. Después empecé a estudiar animación 3D, pues, o sea, como cursitos por ahí, porque realmente nunca hubo educación en esto. Hoy en día uno sí ve universidades con carreras de animación, de videojuegos, un montón de cosas súper interesantes. Pero pues nada, yo empecé al principio súper empírico. Yo compraba, pues mi papá me llevaba a Unilago a comprar programas, a ver yo qué me ponía a cacharrear, y ahí fue que empecé como con el 3D. Ya digamos que en producción como tal y trabajando en 3D, yo creo que hace unos 13 años, 15 años más o menos, fue que ya empecé a trabajar en esto así formalmente.
Ok. ¿Qué fue lo primero que hizo así como importante?
De la carrera, pues mira, yo trabajé en una empresa canadiense que hacía series para Discovery Kids y para Disney Channel. Esa empresa es de unos paisas que vinieron y abrieron la empresa aquí en Colombia, en Medellín. Yo me fui a vivir a Medellín como por año y medio. Y creo que eso fue lo que me disparó, pues, como más la curiosidad de seguirme metiendo en esto, como que me di cuenta que realmente me gustaba. Y sí, ahí fue como cuando mi vida profesional dio un giro y dije, me voy a meter de lleno en esto.
Camilo, y esa serie, esa caricatura que usted vio, no necesariamente su favorita, pero que le dio muchas ideas y que dijo y que le hizo saber usted, mire, esto puede servir, estos elementos, este tipo de animación, este tipo de doblaje, ¿cuál fue?
A mí, yo creo que yo toda la vida, ahorita alguien está hablando de Pokémon, pero sabes que yo nunca fui por ese estilo, yo siempre fui más como de los Simpsons. A mí me encantaban los Simpsons.
¿Cómo se nos olvidaron los Simpsons?
Sí, señora.
Nos van a cancelar.
Claro.
Y bueno, también me gustaba mucho Bugs Bunny y todo eso. Y digamos que yo creo que eso fue lo que hizo que me gustara mucho la animación. Sin embargo, más adelante, cuando empezaron a llegar como con más facilidad canales como Nickelodeon, Cartoon Network y eso, a mí me empezó a gustar mucho. Había una serie que se llamaba Fanboy and Chum Chum y otra, la de Jimmy Neutron, que eran ya en 3D. Y cuando yo veía eso, yo decía como que increíble, ¿cómo hacen eso? Y eso fue lo que empezó como a darme la curiosidad de averiguar por el 3D, por la animación cartoon en 3D.
Claro. Camilo, ¿qué tan difícil o cómo es el proceso tal vez para nosotros los mortales que no entendemos cómo funciona? Porque yo me quedé con la versión de una animadora por ahí que dijo que había trabajado con el estudio Gilby, que ya hacía un puntico y pasaba una hora.
¡No!
Entonces, realmente ahí, para un paso a paso tal vez, para entenderlo mejor.
Pues, bueno, digamos que esta chica decía que hacía animación 2D. Hay diferentes tipos de animación, nosotros hacemos solo animación 3D. Y la animación 3D, sabes que es una pregunta muy chévere porque muy poca gente sabe cómo funciona. O sea, la gente ve películas y cree que las películas existen y ya, pero no saben todo el trabajo que hay detrás. Generalmente, y así como para hablar muy rápido, para hacer una animación toca primero, pues, bueno, tener como guiones, ideas, todo esto. Pero ya en la parte como visual es primero se hacen diseños, ¿sí? Como que se diseñan personajes, se diseñan entornos, Después el modelador los hace como si fueran plastilina o en arcilla, pero en 3D, ¿cierto? O sea, como en un software que empiezan a esculpirlos. Al mismo tiempo alguien va creando los huesos, pues ya digamos que cuando hay una base hay que ponerle huesos, que eso es algo que nadie sabe porque el 3D es muy real. Digamos, la iluminación es con, uno pone luces que emiten fotones, materiales que tienen refracción, reflexión. Entonces, para la animación también toca que los personajes tengan huesos. Hay algunos que tienen músculos y bueno, y otra persona se dedica a pintarlos, a poner qué tipo de materiales son. Después otro, bueno, animarlos, que es como coger como una marioneta y empezar a darles vida, que eso era en lo que yo era bueno. Yo era muy bueno animando. Después otras personas les ponen la tela, otros ponen la iluminación, como les decía, que es poner luces reales. Otro después pone el render, que es como ya decir como listo, ya está todo, ahora sí calcule bien como la emisión de fotones, el rebote de la luz, cómo los materiales van a recibir esa información. Después alguien trabaja en VFX para ponerles humo, agua, efectos visuales. Y al final de pronto alguien... pues le decimos compo, que es como la composición final, que es coger todo por aparte, color, sombra, luces, efectos, todo eso, y los compone en una imagen final. Entonces es un montón de trabajo detrás de esto, de cualquier animación.
¿Pero cuánto se puede demorar, por ejemplo, o sea, con todo esto que nos está diciendo, una escena? Sí, o sea, un capítulo.
No, eso es mucho. O sea, mira que ahorita una película, digamos que Pixar, que es como el referente más grande, ellos duran, no sé, 2 años haciendo una película, y eso es muy, muy rápido porque ya tienen como flujos de trabajos y miles de personas trabajando en las películas. Nosotros en Cocomelon estábamos produciendo, nosotros terminamos el año pasado haciendo 100 episodios de Cocomelon. Hicimos 50 el año pasado, 50 el antepasado, y ahorita seguimos haciendo producciones más pequeñas de Cocomelon también, pero bueno, hemos hecho un montón. Pero de Cocomelon los episodios duran 2 minutos y medio aproximadamente, 2 minutos y medio o 3 minutos. Uh-huh. Y cada episodio, con un equipo de más o menos 40, 30 personas, nos demorábamos 4 semanas, si no estoy mal, por cada episodio de 2 minutos y medio.
Sí, Camilo, ustedes sí, no. Hablan de 100 episodios, de, digamos, lo exitosa que ha sido la serie. ¿Cómo ustedes deciden que una serie infantil además puede ser exitosa en YouTube? Porque claramente pues todas las series de las que estábamos hablando se emitían por televisión, pero creo que hoy en día pues el diferencial es ese, ¿no? Que es a través de las plataformas digitales, en la que además no se, pues, se conectan muchos niños. ¿Cómo, digamos, que se gestiona ese proceso para que una serie entre a ese canal y sea exitosa en ese canal?
Pues mira que el internet ha cambiado mucho la historia de todo y la manera de comportarnos, y creo que es algo que de pronto no es tan visible para la gente. Simplemente cuando salió YouTube, que después Google lo compró, la gente empezó a subir videos, empezó a tener visualizaciones, YouTube empezó a pagarle a la gente, a los creadores de contenidos, y así empezó la gente a crear también contenidos para niños. Cocomelon al principio era un canal, o sea, visualmente súper feíto, porque era como alguien que empezó a hacer una animación de un bebé y empezó pues a irle bien. Después una empresa súper grande los compró y ahorita es una marca grandísima. Entonces la cosa es que la gente y los niños empiezan a usar otras tecnologías como iPads, como Smart TVs, smartphones, todo esto, y ya han cambiado la manera en la que consumen contenidos. Y yo creo que todos somos iguales, ya cada vez es menos la gente que ve televisión, la gente que tiene un contrato de canales de televisión, y ahora todo es online. Entonces todo esto empezó a coger mucha fuerza, y lo bueno es que cualquier persona puede volverse creadora. La cosa es que, como cualquier persona puede también, pues competir con estos canales es súper complicado. Crear una animación y posicionarse es muy difícil. Entonces ellos lo hicieron en el momento que era, como todo, ¿no? Y empezaron a crearlos, y ahorita tienen billones de views mensuales. O sea, los números que tienen son loquísimos. Es pensar que mucha gente ve todos los días, muchas veces, estos videos.
No, pues Camilo, es que precisamente eso es lo que yo le quisiera, lo que le quiero preguntar, porque pues usted trabaja en este programa que es el canal de YouTube que más factura en Estados Unidos, y sí, hay mucha gente que todo el tiempo está creando contenido, que lo está publicando, pero ¿cuál es ese secreto? ¿Cuál es el secreto para que sea el canal que más factura en un país como Estados Unidos?
Pues yo creo que hay muchos factores, y entre esos pues también la suerte. Bueno, hay mucho trabajo detrás, claramente. mucho análisis, pero juegan muchas cosas. Yo soy muy cercano y pues muy amigo de los creadores del Frailejón, Ernesto Pérez, que me imagino que todos lo recuerdan.
Claro.
Y ellos me decían a veces como hemos tratado de replicar lo de la canción que se volvió viral con muchas cosas.
Uy, sí.
Y nada ha sido tan viral con eso. Me dicen es un caso excepcional. Entonces yo creo que sí, que juegan muchas cosas pues ahí alrededor. Sin embargo, algo que nos hemos dado cuenta que es muy, muy clave es que se transmitan mensajes que los papás quieren que los niños vean, porque finalmente un niño de 4 años no busca en YouTube Cocomelon, sino muchas veces es un papá que le pone y a los niños les gusta. Entonces ahí hay dos cosas, que el papá vea que es contenido sano, que transmite mensajes de valor, que sí están aportando la vida de los niños, y que los niños vean que se pueden identificar con un personaje. Entonces mira que los 100 episodios que hicimos se llaman Cocomelon Dance Party, y es como los niños salen y empiezan a bailar, hacen bailes repetitivos, y el fin de esta serie es que los niños bailen como los personajes.
No, Max.
Y lo curioso es que los niños sí se identifican y empiezan a repetir los bailes. Entonces juegan muchas cosas artísticas, de historia, y lo que te decía es suerte de que también pues ya empiecen a llegar esos contenidos a los niños.
No, pues además es que la música sea pegajosa y que por, o
sí,
sea,
total.
Yo creo que por ejemplo Baby Shark, no, o sea, mejor dicho, ahí mismo empiezo a repetirla en mi cabeza, y por ejemplo, yo creo que eso le pasa a mucha gente que puede repetirla todo el día. ¿No?
Como la...
Todo claro. El día, es desesperante.
Por decir, cuando yo era más, bueno, cuando yo estaba más pequeño, había una canción que
o sea, hace
era,
dos días, Rafa.
Ayer.
Gominola.
¿Cuál?
El Osito Gominola.
Upa, claro, te vas.
Claro, también.
¿Será? ¿Cuál es ese? Ay, no.
No me acuerdo cómo era el ritmo,
Osito
pero...
Osito Gominola.
No tenía
claro,
idea.
No sé, pues bueno, cuando yo estaba en el colegio, esa fue que salió y todo el mundo la tocaba, todo el mundo la cantaba, y entonces era muy pegadiza.
Ah, ok.
Se crea claro. Ese gusano igual. Musical de la canción y uno queda como.
¿Señor?
Sí. No, y pues yo no quiero restarle importancia, claro, a la música. Es que nosotros no nos enfocamos en hacer música, sino que ellos nos dan la música, pero claro, la música es súper importante, total.
Total,
o sea,
total.
En todos los humanos en general.
Oiga, Camilo, pues muy interesante, muy chévere todo lo que hace. Qué bueno que nos pueda, de hecho, no sé si en sus redes sociales muestra todo lo que hace.
Claro, total. En las redes sociales de InsertCoin son @insertcoinanim.
Ajá.
En Instagram estamos poniendo actualizaciones todo el tiempo, en LinkedIn, entonces ahí chévere que puedan ver. Hace poco pusimos un making of de más o menos cómo es el proceso de animación, de pues como el diseño, porque hemos hecho otro tipo de piezas también, entonces pusimos uno para una pantalla de perspectiva forzada.
Aquí está la página.
Ay, a Camilo se le... Bueno... Para terminar, él con quien estábamos hablando era Camilo Escárraga, CEO de InsertCoin Animation. Muy interesante, ahí tiene para que lo siga. Charlie, que yo sé que a usted le va a encantar probablemente todo ese proceso para llegar a productos como Cocomelon. 7:44, ya volvemos. Esto es W, fin de semana.